Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Exterior de España, Hora América, con Juan Fernández Castaño.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Madrid y bienvenidos un día más a este espacio de Hora América, donde en unos minutos vamos a estar con Leonardo Martins Díaz. Él se dedica a la cooperación internacional y su trabajo está enfocado al primer objetivo del milenio de la ONU: reducir la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Conoceremos el irreverente diccionario que ha escrito Andrés Neumann, con el que replantea radicalmente el lenguaje, y estén muy atentos también si son amantes de la cultura pop. En el control de sonido le saluda Elena Sanz, en la dirección Teresa Montoro, en el equipo Jessica Laseras y Diana Félix, y al micrófono quien les habla, Juan Fernández Castaño. Comienza Hora América.
Hora América, Radio Exterior de España.
Hola, soy Lere del grupo Dry Martina.
Y yo soy Laura, la vocalista de Dry Martina. Queremos daros un saludo.
Un saludo a Hora América.
Eso.
Haciendo partitos de papel, jugando con el tiempo, pensando que es eterno.
Leonardo Martins Díaz se dedica a la cooperación internacional para el desarrollo de la igualdad y la reducción de la pobreza. Está enfocado al primer objetivo del milenio de la ONU, que es reducir la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Su estrategia para ser más eficientes es actuar allí donde la pobreza está concentrada, en las bolsas de pobreza urbanas, en Brasil conocidas como favelas, y aquí en España más bien como chabolas. Es también asesor global del CUFA, un proyecto personal en el que se embarcó tras una intensa trayectoria profesional en grandes multinacionales. Ha pasado largas temporadas allí y ahora Leo está aquí en España con nosotros. Se imagino que unos meses llenos de vivencias irrepetibles y de mucho trabajo. Leonardo Martins Díaz, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros en Hora América.
Hola Juan, muchas gracias. Es un placer estar aquí en Hora América.
Bueno, Brasil ahora mismo es noticia, no solo, o sea, estos días no solo porque por ese Mundial de Fútbol 2014 que se está celebrando. Y bueno, y aunque en estos momentos Brasil es la séptima potencia mundial, pues hay datos alarmantes, ¿no? Hay unos 40 millones de brasileños que aún viven en la pobreza y tú trabajas precisamente en eso, para ayudar a erradicar esa pobreza, por supuesto, en las favelas. Entonces, un poco, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué Brasil parece que está dando un poco la espalda a lo que es su gran pasión, que es el fútbol, ¿no? ¿Por qué parece que no están tan contentos con este Mundial?
Bueno, esa es una buena pregunta, Juan. Así como en España y en todo el mundo, falta representación política, ¿no? Falta diálogo social, cosa que también ocurre en Brasil, ¿no? Carecemos de diálogo social, las redes sociales son una herramienta para ello, ¿no? Y producen un gran cambio ahora, como hemos visto en España. Esta distancia que hay entre clase política y la realidad que la sociedad vive, ¿no? Es lo que está generando estas manifestaciones, ¿no? La gente quiere más derechos, la gente quiere ciudadanía, la gente quiere educación, salud, transporte de calidad. La gente no quiere más la corrupción que está ocurriendo en Brasil y en otras partes del mundo. Entonces, como bien has dicho, precisamente es con este colectivo que trabajo y muchas veces una de las estrategias es fomentar encuentros sociales positivos, ¿no? Involucrando distintos sectores como es la empresa privada, el gobierno, ONGs, universidades, escuelas de negocio, para acercar posiciones para, de modo que se entienda de una forma más colectiva qué necesita la sociedad para ir a una condición de vida mejor, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, tú trabajas precisamente, me comentabas hace unos minutos fuera de micrófono, que es tu gran pasión lo que haces, y ese primer contacto con las favelas además lo tuviste cuando eras muy pequeño, ¿no? Que no querías acabarte la comida y tu madre te llevó a las favelas para que vieses lo que era pasar hambre.
Sí.
Y desde entonces ya has estado implicado siempre con las favelas, ¿no? A pesar de haber trabajado en otras empresas y demás.
Sí, 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 sí. Además de grandes amigos que tengo en distintas favelas y en distintas partes de Brasil, siempre he estado involucrado intentando colaborar de alguna manera, ¿no? Y hace como 6 años para acá, pues me dedico exclusivamente a ello.
Y has estado colaborando allí, bueno, con la ONU, la Organización de Naciones Unidas. haciendo un trabajo muy interesante con las favelas. ¿Y en qué consiste exactamente ese trabajo que ha realizado?
Vale. Yo soy asesor estratégico y fellow de LEED International, que es un organismo de la ONU dedicado a identificar y capacitar profesionales de excelencia comprometidos y apasionados para mejorar el mundo. Es decir, personas que quieren trabajar con sostenibilidad, que quieren desarrollar proyectos sociales, medioambientales, pero muchas veces no saben cómo, no tienen los contactos y las vías. Entonces es apoyar en este proceso para que el mundo sea más sostenible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Es un curso práctico que empodera personas para trabajar con sostenibilidad. Se trata de proveer conocimiento y habilidades y redes de contacto para que lideren trabajos en sostenibilidad. Uh-huh. ¿Esto cómo lo hacemos? Hay varios modelos, en este caso específico, con el LEED Canadá. Fue un proceso de un año de formación teórica en sostenibilidad, pensamiento sistémico, liderazgo, design thinking, negociación, comunicación cross-cultural, RSC, relacionamiento con grupos de interés, autoconocimiento para el liderazgo, toma de decisiones en ambientes complejos, porque siempre involucras empresas, gobiernos, ONGs, entonces son entornos complejos en los cuales toma las decisiones, ¿no? Y al final de este proceso de un año, la aplicación de estos conocimientos en una favela de Brasil, que podría ser en cualquier sitio donde hay un colectivo en situación de exclusión, para que aplicaran sus conocimientos de forma real, generando impacto. Es decir, creamos un proyecto de fin de curso juntamente con las personas de las favelas, que en ese caso es una cooperativa de costureras, porque lo que necesitaban era generar renta para organizarse mejor, ¿no? En este curso participaron, por un lado, profesionales de alto nivel en sostenibilidad, un exconsultor del Banco Mundial, la planificadora urbanística del Gobierno de Canadá, la responsable de salud del Gobierno de Canadá, el director del curso de sostenibilidad del British Institute de Vancouver, etc. Y por el otro lado, líderes de las favelas de Río. Entonces, aprendían, intercambiaban conocimientos y trabajaban juntos para crear este proyecto final. Ponían en práctica el conocimiento que estos profesionales de alto nivel habían tenido a lo largo de un año en este curso y realizándolo en una favela, ¿no? Uh-huh. A la vez, se desarrolla una red de contactos que permite futuros proyectos entre estos profesionales, ¿no? Que es lo que ocurrió. O sea, hay proyectos ahora en marcha a raíz de este principal proyecto, ¿no? Y ese curso. Y también traje otros aliados de trabajo, otros partners, como se dice, el Ayuntamiento de Río, empresas privadas como la Light local, el Banco Santander, que es español, ONGs como Observatorio de las Favelas, el Bebeto vino, el jugador de fútbol, el tetracampeón, sí, Bebeto uh-huh. estuvo, expertos en captación de fondos, periodistas, para que aprendamos a cómo sensibilizar mejor a los medios de comunicación, para involucrarles, y se creó un vídeo que es muy importante para traer visibilidad a todos esos participantes, también los líderes de las favelas, que consiguieron algunos proyectos con grandes marcas de deportes, ahora que están haciendo en Río, debido a este vídeo, ¿no? Porque todo este proceso lo que hace es que les empodera, ¿no? Uh-huh. La visibilidad es muy importante, ¿no?
Eso es precisamente un concepto muy, muy llamativo, ¿no? Lo del empoderamiento, ¿no? Llama mucho la atención. ¿En qué consiste exactamente?
El empoderar es dotar de conocimiento, habilidades y redes de contactos, de modo que tú puedas hacer que tu idea se convierta en un proyecto real y sea aplicada, ¿no? Uh-huh. O sea, tú necesitas los contactos, un patrocinador, ¿no? Necesitas saber negociar con esos patrocinadores y los distintos patrocinadores. Necesitas saber cómo hablar con los medios de comunicación, cómo involucrarles, cómo conseguir el espacio, la percha, ¿no? Cómo es conocida este vínculo, este gancho. Y muy importante es la creación del vínculo emocional, que es lo que permite con que la gente luego siga trabajando junta, claro. Que es lo que conseguimos ahí. O sea, el último día estaba todo el mundo abrazándose, llorando por la experiencia que han tenido, uh-huh. Y siguen trabajando juntos hasta hoy, que es eso lo que queremos, ¿no? Autenticidad, un proceso de escucha activa de las personas para aprender, todos aprendemos juntos. Que es lo que permite al final estos vínculos emocionales, que es lo que nos trae un diferencial que nos permite influenciar sobre la sostenibilidad en el mundo, cosa que es muy difícil, ¿no? Uh-huh. La sostenibilidad es un concepto nuevo, está ahí siendo moldeado de alguna manera y es importante que haya gente que lo cree, ¿no? Que realmente cree que el mundo tiene que ser más igualitario, que tiene que haber una mejora social, que la clase media tiene que ser mayor, que el medio ambiente tiene que ser respetado, a la vez que tenemos que generar dinero, por decirlo clarito, ¿no? La economía es importante, pues que esta gente tenga cada vez más voz y pueda influenciar en los foros, de modo que las decisiones sean más sostenibles.
Efectivamente, o sea, todas esas iniciativas lo que consisten es no en excluir las favelas, ¿no? Que a lo mejor las favelas siempre tienen como una mala fama, un mal concepto. Se trata precisamente de eso, de integrarlas cada vez más en la sociedad para que formen una parte activa de esa sociedad, ¿no?
Precisamente. Uh-huh. Se trata de incluirla en la sociedad, de darle voz y de también hacer con que la... hacer influenciar para que la sociedad perciba que son una parte muy grande, muy importante de la sociedad.
Eso mencionabas, ¿no? Que también, no solo por parte desde las favelas, sino desde fuera, para que también conozcan, tengan esa visibilidad de las favelas para las empresas de fuera, para la sociedad, etcétera, ¿no?
Sí, ahí te doy un ejemplo. Por ejemplo, hacemos grupos musicales, pues les llevamos a partes ricas de Río, como Viera Soto, que es una de las calles más ricas en Ipanema, en la playa de Ipanema, la famosa, una postal uh-huh, famosa mundialmente. Sí. Para que hagan batucadas ahí, baja la gente de la parte rica de la ciudad a ver a los chicos pobres de la favela tocaren. En general, cuando los veían antes, pues tenían miedo. La gente cuando... Yo les pregunté a los chavales, ¿no?, que tocaron después, les pregunté, ¿cómo fue la experiencia? Y me han dicho, por primera vez veo que la gente me mira con admiración, cuando siempre me miraron con miedo, se agarran de bolso, se agarran a su hijo... Y ahí estábamos intercambiando, ¿no?, una energía positiva. Sí. Entonces, eso también es encuentro social positivo y eso también es parte de esta metodología.
Sí, es una manera, ¿no?, de romper con esa mala imagen que se puede tener. De decir, mira, vamos a escuchar precisamente, si te parece, tenemos un trocito de uno de esos grupos de estas favelas. Vamos a escucharlo. Esto es de un grupo que se llama Afro Reggae, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente.
Uh-huh. Y estos son uno de esos chicos que, ¿no? O sea, utilizando esa música habéis conseguido darles imagen fuera de las favelas.
Sí, por ejemplo, ¿no? El caso que contaba ahora antes de la canción, Afro Reggae también participó en este proceso de empoderamiento de líderes. También estuvimos ahí en Vigário Geral, donde están ellos presentes visitando su sede. Y Valmir Salomão, y también pues conociendo su forma de trabajar, ¿no?
Uh-huh. Y te iba a preguntar, claro, además de los proyectos que ya has hecho, además, ahora tenéis más proyectos en mente, ¿verdad? He visto por ahí uno que se llama Cricket for Change.
Sí, es una ONG inglesa. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos, o sea, me contactaron para que desarrolláramos proyectos dentro de las favelas utilizando el cricket. Entonces, lo que hacemos es utilizar el deporte como una herramienta de inclusión social, de integración social, como se dice, ¿no? Esto consiste en un programa de entrenamiento en valores humanos, aumento de autoestima, confianza, construcción de equipo, ampliar perspectivas de vida, evitar la sociedad de los chavales en las calles, de los jóvenes, de los niños, que es algo que genera mucho impacto porque muchas veces es el hecho de estar en la calle sin actividad, o sea, sin tener nada que hacer, lo que les puede llevar a seguir un camino de la criminalidad o a tener una autoestima muy baja, ¿no?
Claro, muchas veces, por desgracia, es el camino, ¿no?, que acaban, porque, claro, o sea, no tener nada, acaban en esos mundos complicados de la droga, ¿no?, y delincuencia.
Sí, es que luego eso también es importante que la sociedad como un todo lo entienda. Hay personas que no entienden, ¿no? Dicen, pero son criminosos, han cometido un delito. Y dices, vale, sí es cierto, y eso tiene que ser de alguna forma, pues tenemos que seguir la ley siempre, pero también tienes que considerar las oportunidades que esa persona tuvo en la vida. O sea, no fueron al colegio, muchas familias son familias monoparentales, es decir, solo está la madre, en general el padre o tiene varias familias, o no se sabe quién es, o murió en los conflictos que hay. La mujer trabaja lejos en general, tiene que coger una conducción, está todo el día fuera y los niños están por la calle. Entonces, claro, es que es muy fácil, ¿no? Si personas que tienen todas las condiciones y una formación especial y son los privilegiados pueden llegar a estar en la criminalidad, pues personas que tienen mucha necesidad, pues también lo pueden, ¿no? Entonces, yo creo que el grupo que tiene el privilegio de tener acceso a la educación, a todas las necesidades que tenemos a nivel humano, ¿no?, tiene de alguna forma una responsabilidad también de pensar estrategias para que la sociedad como un todo no llegue a esta situación de desigualdad, porque cuando llegamos a esto es mucho más, somos los seres humanos mucho más propensos a tener que buscarnos la vida de la manera que sea.
Uh-huh. ¿Y qué apoyos estáis recibiendo desde Brasil?
Desde Brasil, pues, por ejemplo, en este proyecto cuyo vídeo te comentaba, ¿no? El vídeo está en mi página web, uh-huh, leonardomartinsdias.com. Ahí tenemos el ayuntamiento, participa, empresas privadas que participan también, Fundación Mafre, por ejemplo, aquí en España, no este proyecto específico, pero apoya otros proyectos. El gobierno federal también invierte, también tenemos recursos del gobierno federal, organizaciones de cooperación como el mismo LEAD International o LEAD Canada apoyan y nos ayudan mucho a desarrollar estos proyectos. Además soy fellow de LEAD y soy asesor de LEAD, o sea que se portan muy bien con nosotros, nos dan visibilidad. La misma Radio Nacional nos ayuda, sí, yo he venido aquí unas cuantas veces y poder estar contándolo es una forma de conseguir más apoyo para esos proyectos, ¿no? Es una de las principales razones por las que estoy aquí, la verdad.
Claro, porque ¿cuántas favelas hay en Río de Janeiro? ¿Se sabe exactamente cuántas hay?
Según las estadísticas oficiales son 763, uh-huh, pero bueno, son muchas más, porque consideran favelas agrupamientos irregulares de 51 casas o más, ¿no? Pero hay muchos que son de 40. Ahora, por ejemplo, hay un fenómeno nuevo surgen favelas en días de miles de personas, ocupan zonas ocupadas, zonas urbanas desocupadas, ¿no? Entonces, mucha gente no tiene el DNI. Entonces, las estadísticas se quedan siempre cortas.
Claro.
O sea, es un problema muy grande, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, como hablábamos antes, que bueno, Brasil ahora mismo está en medio de ese mundial de fútbol. Y precisamente hace unos días vi una noticia que era que en las favelas se estaban ofreciendo alojamientos, ¿no? Ante la falta de medios que tenía Brasil, de hoteles que se habían quedado sin plazas, en las favelas la gente podía dormir allí. Entonces esto, claro, llama la atención un poco por lo que mencionábamos antes, ¿no? Un poco el concepto equivocado que se tiene de las favelas.
Sí y no. Por un lado, el proceso de pacificación que ocurre en Río, en las favelas, o sea, un cuerpo de la policía está pacificando algunas favelas, es un proceso bastante que está generando bastante polémica, porque luego los servicios sociales no están llegando, o sea, se puede mejorar y mucho y tienen que mejorarlo. Y ha llegado a 30 y pico favelas brasileñas cuando hay más de 800 o 1000. Entonces, en estas favelas, pues como están pacificadas y no hay armas, no ves armas, no, uh-huh, hay... Bueno, a veces hay, ¿eh? A veces hay tiroteos. Sigue habiendo incluso impacificadas a veces.
Uh-huh.
Pero hay mucho menos o no hay en algunas favelas. Pues en esta minoría de favelas pacificadas, que son algo más de 30... como Vidigal, por ejemplo, está muy de moda, pues hay ahí bed and breakfast y hotelitos donde la gente se puede alojar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en Vidigal tú puedes encontrar a gente de clase alta con casas ahí, ¿no? Está lo que está generando el proceso de gentrificación que está muy debate ahora, ¿no? La gentrificación es cuando la clase más pudiente económicamente empieza a ocupar espacios que antes eran ocupados por las clases más bajas, ¿no? Como ocurrió en el Brooklyn Nueva York, por ejemplo.
Uh-huh. Y bueno, te quería preguntar, a nivel personal, ya a nivel personal tuyo, ¿qué te aporta tu trabajo? ¿Qué es lo que te ha aportado todo este trabajo con las favelas?
Pues me aporta plenitud de vida, me aporta la posibilidad de estar con personas que quieren cambiar, que quieren trabajar para construir un mundo mejor de verdad, ¿no? Y esto es pura vida. Esto es sensacional, es una... Te llena de una manera que Yo creo que cualquier palabra se quedaría corto para explicar lo que es esto, ¿no? Pero yo diría que es inspiración y plenitud de vida, ¿no?
¿Y qué planes tienes de futuro? ¿Vas a volver para allá o qué tienes ahora pensado?
De futuro, pues ahora estoy negociando con escuelas de negocios y universidades, instituciones de la enseñanza en general, de Europa como un todo y también de Latinoamérica, para seguir desarrollando estos cursos, como es el caso del vídeo este que te comentaba, para otras organizaciones, ¿no? En este caso hicimos para el LEED Canadá, pero podemos hacer para cualquier otra institución de la enseñanza. Se trata de darle la pata práctica, aplicar los conocimientos que han desarrollado en aula, ¿no? Luego, pues con colectivos en situación de exclusión, como podría ser la Cañada Real en Madrid, los sin techo, que cada vez hay más, trabajar con esos colectivos, ¿no? De modo que los profesionales que tomarán decisiones en la sociedad en un futuro estén más sensibilizados y entiendan que hay soluciones para estas cuestiones y tengan el contacto con estas personas, con los líderes de estos grupos, para poder pensar en soluciones para un mundo mejor.
Y bueno, y si alguien quiere colaborar contigo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde pueden hacerlo?
Muchas gracias, Juan. Todos mis contactos están en mi página web, son las tres W, leonardomartinsdias.com, Martins Díaz con S de Sevilla ambos.
Muy bien, pues ya lo saben, cualquiera que quiera colaborar no tiene más que entrar a la página y colaborar con esta bonita iniciativa. Leonardo Martins Díaz, consultor estratégico de sostenibilidad, volcado en conseguir que el mundo sea un lugar mejor, luchando, entre otras cosas, contra la pobreza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hora América y muchísima suerte.
Juan, muchísimas gracias a ti, Hora América, Radio Nacional. Es un placer estar aquí.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta luego.
Hora América. América Hoy. Tu vida.
Yo escucho todos los días su radio y me gusta mucho. Yo soy brasileño, Ernesto Yankede, y estoy morando en Alemania, Braunschweig. Yo escucho muy bien su radio en 19 metros. Muy bien, muy gracias a ustedes.
Hora América, América Hoy, Radio Exterior de España.
Para el escritor argentino Andrés Neumann, el español es ese idioma que le queda grande a España, y Europa es un continente separado por la misma moneda. Ambas definiciones pertenecen a su nuevo libro, Barbarismos, un irreverente diccionario en el que se replantea radicalmente el lenguaje. Un libro que se puede leer como homenaje y a la vez como sátira de los diccionarios. Sonia Castellani nos cuenta más cosas acerca de este libro y además nos muestra algunas de estas definiciones en este reportaje.
Para el escritor Andrés Neumann,
hablar es ir de asombro en asombro.
Sí, sorprende porque al hablar nos encontramos con palabras que objetivamente significan algo. Pero, ¿y subjetivamente? Barbarismos, publicado por Páginas de Espuma, no es un libro al uso. Es un diccionario, sí, pero un diccionario muy personal. Irreverente, satírico, pretende dar a conocer el lado incómodo de las palabras bonitas. Pero vamos a poner un ejemplo. Maternidad.
Momento de plenitud de una trabajadora antes de ser despedida. Es decir, hay un lado oficial, luminoso, bonito, maravilloso de la maternidad, pero hay también un lado que tiene que ver con los derechos laborales, con la condición de ciudadana. Entonces, bueno, hay épocas en las que se trata de mostrar el lado más oscuro o más claro de una palabra y es interesante darle la vuelta, ponerla boca abajo y ver lo que hay detrás.
Y también pretende lo contrario.
La definición de fealdad es algo así como belleza sin marketing.
Dejar ver el lado bonito de las palabras feas. Toda esa mezcla ha creado este trabajo que al mismo tiempo es un homenaje y una sátira a los diccionarios. Quiere cuestionar lo políticamente correcto, lo institucionalizado, pero esta obra nada tiene que ver ni con greguerías ni con aforismos.
En este libro cada entrada está al servicio de un conjunto. Hay una idea de libro, una estructura de libro que sería el diccionario, que atenta también un poco con la atomización natural del aforismo, ¿no? Que es cada idea es absolutamente independiente. En estas todas están funcionando en equipo para mantener una cierta sintaxis, una cierta gramática que es la del diccionario. Un diccionario muy heterodoxo. Creo que tiene, sí, la síntesis conceptual, o eso lo intenta, del aforismo. Tiene también ciertos recursos lingüísticos más propios de la poesía. Tiene una preocupación estructural más o menos unitaria que la que conecta los barbarismos con la novela, y tiene un trasfondo de reflexión o de no ficción que lo acercaría al libro, al ensayo. Entonces se junta tangencialmente con todos los géneros sin elegir ninguno. Escuchar, extraer música del ruido. La segunda acepción de escuchar es un poco más cínica. Acción y efecto de prepararse para interrumpir.
Neumann, a medio camino entre Argentina y España, autor de poemas, relatos y novelas, esta vez ha optado por diseccionar las palabras, meterlas en el quirófano y extraer ese significado que nadie se atreva a entresacar de palabras como libro, soledad plural, internet, éter superpoblado, Facebook, sistema inmejorable de espionaje en que los vigilados colaboran activamente con sus vigilantes.
Pornografía. Modalidad ansiosa de autoconocimiento. deseo trágico de ver algo siempre ligeramente distinto de lo que estamos viendo.
Es la maravilla del léxico, que es de todos y también de uno mismo.
Sí, la maravilla del léxico, la maravilla artística del léxico, diría yo, que por un lado es patrimonio colectivo, creo que es el único patrimonio distribuido con cierta equidad que nos queda, por ejemplo, en este país, pero al mismo tiempo ese patrimonio inmensamente público, colectivo, social, adquiere una inflexión íntima, es decir, todo el mundo tiene su canción favorita, o eso dicen las películas, y todos tenemos nuestras palabras más amadas y más odiadas, y es como que hubiese una última acepción disponible o en blanco en cada palabra de cada diccionario, que es lo que significa esta palabra ahora para mí.
En Barbarismos, Andrés Neumann ha jugado a ser pequeño, a ser un niño que está en sus primeros meses de vida y que no sabe qué significan las palabras. Con los ojos observadores de ese niño inocente, Neumann ha dado la explicación de esa cara B de las palabras, de lo que significan según sus funciones y su atribución en la historia.
Un diccionario define una palabra, pero también la refunda. Primera intención, y por tanto la menos interesante, las primeras intenciones nunca son las más interesantes, era reflexionar sobre la manipulación diaria del lenguaje, sobre el uso interesado de las palabras por parte de las instituciones, medios de comunicación, etcétera, cómo hay permanentemente, y la academia también, cómo hay permanentemente un simulacro de objetividad en el uso de un material que en realidad es inmensamente sensible y susceptible de ideologías y de emociones.
Nosotros nos quedamos con esa otra vida de las palabras que nos rodean, la que por pudor no sale a la luz, la que guarda las apariencias, pero que con humor ha mostrado Andrés Neumann, escritor que, como su propio diccionario dice, es un individuo que fracasa en el intento de ser exclusivamente lector.
Hora América, América Hoy. Radio Exterior de España.
El Museo Thyssen-Bornemisza acoge Mitos del Pop, la primera exposición en Madrid desde la muestra Arte Pop del Museo Reina Sofía de 1992. Más de 20 años después, se propone una visión renovada de esta corriente artística desde la perspectiva que nos ofrece el siglo XXI. Una selección de más de 100 obras que incluyen tanto la experiencia pionera del pop británico como el pop clásico norteamericano y su expansión por Europa. Y la muestra pretende rastrear las fuentes comunes del pop internacional y realizar una revisión de los mitos que tradicionalmente han definido al movimiento. Nos lo cuenta Laura Barrachina.
El pop nació en el Reino Unido y se crió en Estados Unidos. Desde Europa era fácil ver con ojos aún más críticos cómo el mundo moderno explosionaba, cómo los mass media nos empañaban los ojos, cómo la publicidad cambiaba nuestros escenarios y reforzaba comportamientos, cómo el cómic y sus superhéroes se convertían en el lenguaje de la juventud y también cómo la cultura estadounidense de pronto era la cultura de todos. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. En el pop, nada es lo que parece. Bajo la aparente superficialidad de las pinturas planas, los colores vibrantes y las formas fáciles, reina un mensaje muy crítico y satírico de la sociedad que se empezaba a construir al final de la Segunda Guerra Mundial y que se abría paso a golpes en los 60. Por eso esta exposición quiere, a través de un centenar de cuadros, entre los que reinan Warhol y Liechtenstein, destruir ese mito de que el pop fue un movimiento facilón y al mismo tiempo hablar de cómo el pop construyó su discurso en torno a mitos tanto de la calle como de la historia del arte. Lo explica la comisaria Paloma Larcó.
Una de las grandes aciertos del pop es darse cuenta que la sociedad moderna es totalmente mitómana, y bueno, se vale de esa, los artistas se valen de esa peculiaridad de la, pero al mismo tiempo, en un momento de revaloración, de reinterpretación, pues también quizás el pop hay que liberarlo de determinados mitos, o sea, que tiene esa doble faz.
Warhol lo recibe con su revisión del mito de la Venus de Botticelli, y a lo largo de la exposición encontramos otras 20 obras del artista, pero el que da la bienvenida histórica es una copia del grabado collage de Richard Hamilton, que dio origen al movimiento artístico que el británico bautizó como pop art. También hay piezas de Robert Indiana, Alex Katz, Jasper Johns, de la única mujer del art pop británico, la interesantísima Pauline Botti, David Hockney, y de artistas españoles como los del equipo Crónica, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo y Juan Genovés. Un viaje al uno y al otro lado del Atlántico para revisar este movimiento lleno de matices, divergencias, convergencias, paradojas, pero sobre todo mucho espíritu crítico.
La utilización de las meninas de equipo Crónica es perfectamente está hecha en una clave irónica mordaz, con una voluntad de crítica política muy fuerte, ¿no? O sea que las imágenes del pasado pueden valer tanto para su propia elaboración, como pueden ser los desnudos tumbados, el gran desnudo americano de Besselman, que sigue la tradición de la figura desnuda tumbada, pero al mismo tiempo artistas como Equipo Crónica, o el propio Arroyo, que asesina, manda escaleras abajo a Duchamp, pues hay una cierta también parodia.
Este verano Madrid hará pop, porque esta exposición del Thyssen Mitos del Pop coincidirá con la próxima que el Reina Sofía le dedicará al padre del asunto, Richard Hamilton, a partir del 27 de junio. $26 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive.
Y llegados a este punto, comenzamos ya nuestro bloque habitual de noticias iberoamericanas, hoy con Diana Félix, que vuelve a estar con nosotros para su periodo de prácticas. Ha vuelto una vez más aquí a Hora América, así que le damos la bienvenida. Así que bienvenida, Diana.
Bienvenida, gracias.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo vas a estar con nosotros, para que lo sepan los oyentes?
Pues voy a estar 2 meses, en principio, este veranito. Y yo quería saludar, por supuesto, a ti, Juan, a Teresa, aunque no está en este momento, y a todos vosotros, que ya estuve en febrero y marzo.
Pues ya saben, aquí va a estar con nosotros durante el verano. Y ahora sí, vamos con ese repaso de noticias. Y nos situamos en Bolivia, donde arranca el octavo encuentro de escritores iberoamericanos.
Lo hace exactamente en la ciudad de Cochabamba. Y a diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión el encuentro se centra en la obra de cada uno de los autores invitados. Mario Bellatín, mexicano, Jorge Eduardo Benavides, de Perú, el español José Ovejero y los bolivianos Homero Caraballo, Claudia Peña y Juan Pablo Piñero son los 6 literatos con los que el público puede interactuar en este espacio abierto e íntimo a partes iguales.
Otro evento convierte a Cuba en protagonista. Se trata del Festival Internacional de Coros, ¿verdad, Diana?
Así es, Juan. Corabana 2014 ha comenzado este miércoles como una de las propuestas que tiene por objetivo el acercamiento entre culturas. ¿Cómo? Pues mediante la unión de diferentes voces. En esta cita destaca la participación de distintas agrupaciones corales latinoamericanas, como Ensemble Vocal Luna o Vocal Imago. Los conciertos son en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y el Oratorio San Felipe Neri. Además, los asistentes pueden disfrutar de diversos talleres sobre música coral cubana y montajes de obras del romanticismo alemán. También hay hueco para el homenaje a compositores e intérpretes reconocidos mundialmente, como por ejemplo Carlos Fariñas.
Thank you. Y no abandonamos Cuba porque los bailarines de diferentes países compartirán arte y escenario en la isla. Les une el montaje del clásico ballet El Lago de los Cisnes.
Este año, Cubalet se despide con esta pieza imprescindible del repertorio universal por ser la más demandada por los participantes de ediciones anteriores. Del 7 de julio al 3 de agosto, los bailarines de México, El Salvador o Inglaterra, entre otros, recibirán clases de ballet, puntas, repertorio, eficiencia física, danzas de carácter y folclore. Todos actuarán en el Teatro Nacional con El Lago de los Cisnes, función dedicada al centenario del nacimiento del padre de la Escuela Cubana de Ballet, Fernando Alonso.
El verano ya llegó.
Y si no saben qué hacer este verano, pues desde Hora América les vamos a proponer un plan con Cuba nuevamente como destino.
Así es, una opción veraniega interesante es la propuesta por el Museo Palacio de Junco de la occidental provincia cubana de Matanzas. Frente a playa, montaña y otros países, rutas de mi ciudad, como así se denominan las rutas históricas que esta institución organiza a partir del 15 de julio, está dirigida a todos vosotros, a quienes estáis interesados en descubrir los detalles de esta urbe, cabecera territorial a 100 kilómetros al este de La Habana. Ya saben, hagan las maletas y disfruten de un nuevo viaje.
Me fui a echarte de menos. Me fui a volver de nuevo. Me fui.
Y vamos a cerrar este bloque de noticias al ritmo de la cantante Bebe, quien acaba de presentar en México su gira de conciertos que va a realizar por varios países latinoamericanos.
La española quiere celebrar sus 10 años en el mundo de la música de una forma muy especial, reflexionando sobre su carrera. Y qué mejor que hacerlo sobre los escenarios. 10 años no son nada, es el nombre con el que Bebe ha decidido bautizar este tour que tiene la desnudez por bandera, pues solo le acompañan su voz y una guitarra por países como México, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina.
Bueno, y además vamos a utilizar esta canción de Bebe para dar un último apunte, ya que hoy en Madrid ha comenzado el Orgullo Gay. ¿No es así, Diana?
Sí, gran fiesta la que se prevé en la capital, Juan, con independencia de los desencuentros que han surgido por el cambio de itinerario y la reducción de los escenarios. Más de 20 carrozas y cerca de 1 millón de personas participarán en esta edición de Madrid Orgullo, con 60 artistas, entre los que figuran nombres como Lolita, Melody y Yurena.
¿Dónde está?
Pues muchas gracias, Diana, y sigan con nosotros, ya que la ciudad de San Sebastián acoge Chillida Bideak, que significa camino, la primera gran muestra del creador donostiarra Eduardo Chillida, que la ciudad donostiarra acoge del gran creador donostiarra Eduardo Chillida, que acoge desde el 1992. Comisariada por su hijo Ignacio Chillida, la exposición cuenta con 130 obras que reúnen la gran variedad de técnicas que Chillida utilizó a lo largo de su carrera. Lo escuchamos en este reportaje de José Antonio Martín y Borja Gutiérrez.
22 años han pasado desde que San Sebastián, su ciudad, donde nació, también donde murió, acogiera la última muestra antológica dedicada al escultor Eduardo Chillida. Se titula Bideak, Caminos en euskera, y se puede ver hasta el 28 de septiembre en la Sala Cubo del Cursal. 130 obras de diferente tamaño, técnica y materiales conforman esta exposición dedicada al artista vasco más importante del siglo XX. Su hijo Ignacio es el comisario.
La exposición en sí, pues trata de del Chillida donostiarra y el Chillida ciudadano de esta ciudad y de este país, el País Vasco, en el cual pues ha dejado una huella muy, muy importante. La exposición se llama Bideak, que es caminos, como bien sabéis, y de eso se trata, de hablar de esos caminos que recorrió y a través de ellos pues todo lo que fue haciendo, no solo en cuanto a obra, sino en cuanto a su comportamiento ético.
La muestra se divide en tres partes bien diferenciadas. Una primera dedicada a monumentos públicos y grafismos creados para diversas causas. La segunda, bajo el título Huellas, reúne collages, dibujos, engrabados y esculturas creadas por Chillida entre 1954 y el año 2000. Y una tercera, con un protagonista principal, el archiconocido Peine del Viento, creación que acompañó a Chillida gran parte de su vida y a la que dedicó muchas series. Una de ellas, de más de 6.000 kilos, se puede ver en San Sebastián.
Se pueden hacer muchas exposiciones bien distintas de Chillida, aunque todas tienen un común denominador. Y eso muchas veces me lo preguntan y dicen, pero bueno, todas parecen como si fueran chillida leku, en pequeño o en más grande y tal, pues evidentemente todas se parecen muchísimo a chillida leku, porque chillida era chillida leku, y entonces allá donde esté está esa, digamos, eso que todo el mundo entiende que es chillida leku, pero eso está en una sola obra también.
Exposición que llega precisamente cuando sigue cerrado al público el Museo Chillida Leku de Hernani, lugar en de donde provienen buena parte de estas obras de la muestra. El silencio sobre su futuro es total, pero las negociaciones para su reapertura entre familia y gobierno vasco parecen van ahora sí por buen camino.
Olio zopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik.
Hora América. Conecta con nosotros.
Escribe a Hora América, Radio Exterior de España, Casa de la Radio, Avenida Radio Televisión Española número 4, Prado del Rey, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
O mándanos un correo electrónico a hora.america@rtve.es. Nos separa un océano, pero nos unen las ondas.
Hora América, Radio Exterior de España.
Hay días en los que la vida se llena de porqués.
Y abrimos ya nuestra sección dedicada a ustedes, los oyentes, como siempre lo hacemos con música. Y esta vez lo hacemos hoy con Jessica Las Heras. Y es que el salsero boricua Papo Sánchez lanza su primer disco, atentos, tras 40 años de carrera.
Así es, este cantante, que por 4 décadas ha formado parte de algunas de las bandas de salsa más reconocidas, ha sacado su primer disco en solitario para atender así lo que considera que era un deber para con sus seguidores. Este artista, de 60 años de edad, es conocido por temas como Mi desengaño, Marejada feliz, o el que estamos escuchando ahora, El valor que no se ve, que grabó con la orquesta de Roberto Roena y su Apollo Sound.
Sin la fuerza que te da la vida.
Pese a todos esos éxitos, finalmente ha tenido que esperar hasta 2014 para brillar por luz propia con su primera producción en solitario. Este disco recoge toda su experiencia y trayectoria a lo largo de todos estos años. Según Papo Sánchez, se incluyen 8 temas llenos de ritmo, cadencia, vivencias y sabor, apostando por lo tradicional y lo nuevo, pero con equilibrio.
Pues con este primer disco de Papo Sánchez vamos a conocer ya algunos de esos mensajes que nos han enviado nuestros oyentes. Jessica, cuéntanos.
El primero nos lo escribe Willosmani Batista Hernández, desde Holguín, Cuba, y nos dice que es oyente de nuestra emisora desde hace, atención, más de 20 años. Y por ello tiene muchos recuerdos como agendas, llaveros, lápices, revistas que le hemos ido mandando a lo largo de todos estos años, Juan. Y además también es miembro de la Asociación de Radio Escucha de España.
Sí, tenemos oyentes además que nos escuchan desde hace muchos años. No es el único, Willosmani, pero es verdad que nos alegra muchísimo que sigan ahí conectados con nosotros. Seguimos.
Además, este mismo oyente ha confesado que le gusta mucho la idea de nuestro concurso de canciones de eventos deportivos. Ya en anteriores ocasiones ha ganado otros premios. Y, por supuesto, nos ha mandado su participación. Sus preferencias son la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, cantada por Gloria Estefan.
Y acá adivino la siguiente.
Y yo creo que, Juan, la vas a adivinar.
No sé, ¿me la voy a jugar con el Waka Waka de Shakira?
Por supuesto, has acertado.
Ahí está, nuestro top 1, sin duda.
Sin duda.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Pues Cleotilde Ramilo, de Cuba, nos ha escrito con mucho cariño, ya que nos cuenta que es una fiel oyente del programa y que es su favorito. Nos dice que conserva todos los regalos que le hemos ido enviando a lo largo de todo este tiempo, como pulseras, agendas o llaveros. También participa en nuestro concurso con su canción preferida, Amigos para siempre, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Puedo escribir y no disimular,
es la ventaja de irse.
Muchísimas gracias, como siempre, por todos esos mensajes que recibimos a diario y también por su gran fidelidad a lo largo de todos estos años. Y ya llega el momento de despedirse por hoy. ¿Con qué lo hacemos hoy, Jessica?
Lo hacemos con Fito y Fitipaldis, ya que durante la segunda mitad del próximo año está prevista la publicación de un nuevo álbum. 5 años después de la publicación de su último trabajo de estudio, Antes de que cuente 10, título que da nombre también al tema que estamos escuchando, y tras la publicación el pasado mes de febrero del directo grabado en el Teatro Arriaga, Fito y Fitipaldis ya están preparados para ofrecer nuevo material a sus seguidores.
Pues con Fito y Fitipaldis y esa canción Antes de que cuente 10 nos vamos a despedir por hoy. Ya saben ustedes que mañana regresamos aquí en Hora América, así que por favor no nos falten.
¿Qué pasamos lista?
Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido.